Bueno, como sabrán, desde enero del año 2022, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Para nosotros es un punto central este pasaje, porque muchas personas cuando recuperan la libertad no se encuentran con alternativas que impidan el camino de la reincidencia. Entonces hay que trabajar desde la inserción social, desde cupos laborales, a una cantidad de contenciones que también tienen que ver con la salud. Y este convenio lo que nos permite es implementar y fortalecer todos los tratamientos de salud. Ya sea va a haber un fortalecimiento muy importante de horas en lo que tiene que ver con salud mental para personas que recuperen la libertad a través justamente de la española. Por otro lado, también se van a agregar horas en lo que es la atención de medicina general. Y también se va a agregar una cantidad de horas importantes en lo que tiene que ver con la atención psicológica para toda la parte también de contención afectiva y demás. Por tanto, es un convenio que, aparte, al no tener costo para el Ministerio de Desarrollo Social, describe muchas veces lo que nosotros queremos, que es generar políticas sociales en complemento y en forma articulada. Así que ya vamos a empezar en la implementación de este convenio, que, como recién les comentaba, va a permitir ese tipo de contención, de tratamiento en materia de salud, ya sea de salud mental, pero de salud clínica en general, que permita generar alternativas. Como sociedad tenemos que ser conscientes que si muchas veces una persona cuando sale y cuando cumple su pena, si no se generan alternativas, ¿qué camino le estamos dejando? Y si no trabajamos por darle otros caminos, en definitiva nos corresponde la autocrítica y el reproche. Por eso queremos trabajar en consecuencia, generando oportunidades alternativas.
¿Cuál es el diagnóstico sobre justamente la atención en salud en la DINALI? ¿Falta? ¿Es necesario más?
Había un escenario para mejorar y estamos actuando en consecuencia, obviamente también en articulación con ACE, tanto con la directora de Protección Social como con el director de la DINALI. Venimos trabajando en un formato amplio, desde cupos laborales, que estamos llevando adelante, desde programas del Ministerio de Salud Social, que va a tener la parte de trabajo protegido donde van a haber cupos para la DINALI, desde articulaciones con universidades que nos permitan un consultorio odontológico, desde facilitar emprendimientos, estamos ahora en un trámite ante bromatología que permita la elaboración de productos artesanales, porque ya estamos en condiciones de llevarlo adelante y necesitamos la tramitación, que también puede implicar oportunidades. Ahora vamos a contar con presencia de profesionales en psiquiatría, también con más profesionales en materia de psicología, con más presencia de medicina general. Entonces acá se trata de rendir cuentas con acciones que ayuden a mejorar esa atención, que es muy importante, porque reiteramos, cuando la persona sale y no hay alternativa, sino o termina en situación de calle en muchas oportunidades, o no le queda otra que el camino de la reincidencia.
Además, aprovecho a preguntarle sobre cuatro residenciales que fueron objeto de intervención por parte de Mides, donde se vieron irregularidades. Hay cuatro, son más, siempre se habló del tema de que hay pocas que están regularizadas.
Lo primero, no se puede permitir que haya personas marciones viviendo en situaciones indignas. Lo anunciamos hace un tiempo que queríamos ir a fondo y ahora estamos actuando en consecuencia, trabajando mucho con los equipos, en donde acá en todo este proceso de fiscalización se detectó que había establecimientos en donde había situaciones de hacinamiento, entre problemas de higiene, problemas nutricionales, problemas de atención médica, y se trabajó en paralelo en dos cosas. Por un lado, en proceder al cierre, y fuimos a fondo, y por otro lado, en el realojo de 31 personas mayores. Esto es muy importante porque no hay antecedente que sin resolución judicial se actúe de esta forma. Por tanto, hay una señal clara en donde baja la tolerancia. No se puede tener a personas mayores en esa situación de indigna, esa situación indigna, que por eso hemos definido sin titubeos proceder al cierre y a la denuncia penal de estos centros.
Es muy común que pase en el interior, ¿no? Donde de repente con mucha voluntad, pero a veces con falta de recursos no se lleva a cabo un buen trabajo.
Tiene que haber un intercambio permanente, pero acá, aparte, cuatro denuncias penales por hechos de apariencia delictiva. En uno de estos cuatro centros, que no puedo revelar características, lo digo de antemano, se dio la situación que, como se dieron cuenta que estaba por procederse a la clausura, enviaron a personas mayores a un depósito y cuando llegaron de los equipos, de mayores en este caso, Se le dijo que estas personas mayores estaban con sus familiares, se habían enviado con sus familiares. Hubo un contacto con los familiares y se constató que no fue así. Y se terminó detectando, por eso siempre hay que hacer valer el buen trabajo de los equipos, de que se habían enviado a otro lugar en forma irregular para evitar la clausura. Esto es inadmisible y por eso ampliamos también en este sentido la denuncia penal.
Es decir, primero se hizo la clausura, luego continuó la investigación y se hace la denuncia penal, ¿o fue en paralelo?
Se hizo la intimación. Cuando los establecimientos, cuando se hace la intimación y se describe la situación crítica, ahí hay dos caminos: o el interés de regularizar o la indiferencia. Estos cuatro establecimientos tomaron el camino de la indiferencia. No se presentó ninguna iniciativa que nos permita a nosotros valorar una voluntad de mejora. Entonces hubo un seguimiento mayor. Ahí, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y también con BPS por la parte de Cupo Cama, se trabajó en la fiscalización conjuntamente hasta que, cuando se fue a proceder a la última etapa, que es la clausura efectiva, lo que se notificó era que estas personas habían sido derivadas con su familia, lo cual no era cierto.
¿Es una denuncia hacia el responsable del establecimiento o también puede estar indagando a trabajadores?
Se denuncian los hechos. Nosotros ahí tenemos que llegar como funcionarios públicos. Al tomar conocimientos de denuncias de esta magnitud, insisto, esta magnitud, porque la tolerancia tiene que ser tajante en que no se pueden permitir este tipo de episodios, nosotros claramente tenemos que remitirlo a la justicia. Pero aparte del cambio que yo le decía, por eso es muy importante, que muchas veces puede pasar que haya un fallo judicial que nos obliga a actuar de determinada forma. Acá se actúa administrativamente en la forma que corresponde y después se da cuenta la justicia sobre las advertencias, las denuncias, las circunstancias de hacinamiento, de problemas nutricionales, de problemas de higiene, de problemas de falta de previsión médica y demás, en donde somos nosotros los que, al recibir ese tipo de denuncias de maltrato o vulneración de derechos de personas mayores, las transmitimos a
la ¿Son muchas las denuncias o son hechos aislados estos?
Bueno, acá estamos hablando de cuatro establecimientos. Claramente, nosotros tenemos que ir de lo que es el elenco de establecimientos, primero a los críticos, para tratar de que se corrija y que mejoren las condiciones. Cuando vemos que no se puede avanzar ni mejorar, ya tenemos que proceder al cierre. Pero ahí hay un trabajo muy importante en paralelo que tenemos que tomar conciencia, que es generar la alternativa. Y esto lo que permite es no solamente actuar en forma severa con todo el peso de la norma con el que incumple y maltrata a personas mayores, sino también de mostrar beneficios para aquel que está regular. Por eso, los realojos son establecimientos que encuadran dentro de la regularidad. Y esto también va a oficiar como incentivo a la regularización de muchos
edificios. ¿Ya están realojados?
Sí, ya 31 personas, que es lo que surge de estos cuatro cierres, ya están con realojos. En 20 y algo de casos se van a establecimientos condiciones dignas. Y en otros, muchas veces, en algunos aspectos por transición y en otros aspectos por carácter definitivo, se le busca con vínculos cercanos, con familiares y demás.
Desde el punto de vista médico, situación de ellos sanitaria.
Es una valoración que se hace permanentemente. Acá se actúa en conjunto. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la Rectoría Social de Personas Mayores, a través del Instituto de Mayores o el Sistema de Cuidados y demás. El Ministerio de Salud Pública es el rector en materia sanitaria. Hay una actuación conjunta, fue que se determinó los problemas y la vulneración de derechos que recién les hacía referencia y se actuó en consecuencia.
Dima, viaja a Mercedes, ¿cuál va a ser el trabajo del MIDES allí?
Bueno, ya se está trabajando desde bueno, lo que es el apoyo en cuanto a alimentación, el apoyo a través de colchones, de frazadas y demás, en lo que tiene que ver con productos de higiene. Hace un rato estuvimos con los equipos donde se están enviando una cantidad de insumos en camino. Al haber niños también evacuados, hace un rato tuvimos reunión con la directora de Desarrollo Social para que las duplas actúen en cuanto a la valoración y a la posterior articulación. Y evidentemente, claro, el Estado tiene que estar en esas circunstancias, y viajar es algo muy descriptivo que define siempre el presidente de la República, que le gusta trabajar estos temas in situ, viendo de primera mano la realidad y no detrás de un escritorio. Así que más allá de medidas tomadas, ya sea por el SECOE, ya sea por el intendente, ya sea por el director departamental del MIDES, en el caso que me compete, en forma conjunta por los diferentes organismos para la atención integral.